Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Nociones Comunes. Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Abajo el Trabajo, del derecho a la pereza al rechazo al trabajo, que bueno, es un curso que hemos pensado para pues evitar y un poco pensar la contradicción en la que vivimos, donde el trabajo asalariado, bueno, es la esencia de o una de las esencias del capitalismo y sobre todo la forma de sujeción y de subjetivación más importante que tenemos, ¿no? Es decir, si tienes trabajo, bien, y si no lo tienes, se te mira mal y además te sientes mal porque piensas que eres un inútil o una inútil para la sociedad. Es decir, que de alguna manera en el trabajo asalariado se concentra una parte importante, si no es la esencia del propio capitalismo y el cómo el capitalismo nos ata, pues bueno, de algún modo a sus dinámicas, ¿no? En los textos que os hemos mandado, habréis visto que hemos hecho una primera batería con Medio siglo contra el trabajo de Franco Berardi, sobre todo los textos de los años 70, El problema del trabajo de Kathy Wicks, Las líneas de fuga en el mercado de trabajo tras la reforma laboral, editado por CGT en su boletín La Brecha, El derecho a la pereza y El manifiesto contra el trabajo, dos clásicos que seguro que os interesan precisamente para salir de esta droga dura que es el trabajo asalariado, la ética del trabajo y la necesidad para ser reconocido socialmente de tener un escalafón profesional, de trabajar de manera asalariada y si no, pues bueno, verte sometido a miradas que tienen que ver con la precarización de la vida, que tienen que ver con la exclusión de algún modo de la normalidad. El curso, como habéis visto, está planteado en seis sesiones. Dos de ellas son paseos que habíamos pensado, aprovechando que teníamos pendiente el poderlos realizar, donde vamos a ver también el mundo del trabajo desde dos lados. Uno de ellos es La mala vida en Madrid, que lo haremos con José Nieto, que es dentro de dos viernes, el siguiente, donde vamos a dar un paseo por el centro de Madrid y recorrer un poco pues todo lo que eran los bajos fondos de la ciudad de Madrid, de toda la gente excluida, autoexcluida, marginal, autónoma, independiente, precisamente de los primeros circuitos salariales, de cuando el capitalismo empieza a andar y donde empiezan a surgir, por ejemplo, elementos, os mandaremos también algún texto, como la policía, ¿no? Es decir, la propia policía se conformó como un elemento de sujeción de la población al trabajo, ¿no? Y al tener que estar adscrita a un territorio para trabajar y ser explotable, entre comillas. El otro paseo que daremos será el paseo que realizaremos probablemente, todavía lo estamos terminando de perfilar, pero lo haremos por Vallecas, visitando algunos de los polígonos de vivienda de los años 50 y 60 y dando el paso a los ensanches de Vallecas para ver, bueno, las diferencias de cómo se relaciona la vida cotidiana en la ciudad y el trabajo asalariado y cómo eso también produce una posición social y un modelo de movilidad, de encuentro y de relación dentro de la ciudad. Señalo estas dos sesiones porque son sesiones que tenemos que saber cuánta gente vamos a venir presencialmente y luego el formato de cómo se van a seguir online todavía lo tenemos que decidir. En principio nuestra idea es poder hacer seguimiento en Zoom de lo que vayamos hablando. Pues la primera sesión haremos aquí 40 minutos o 35 minutos de charla de presentación y luego nos iremos a dar una vuelta pues, por Lavapiés, por El Rastro, que está aquí al lado, y será más sencilla de seguir a distancia. Y la segunda, la de los barrios obreros, dependiendo de la calidad de emisión que consigamos, la haremos en directo o la grabaremos y la mandaremos con posterioridad, con lo cual la gente que la vaya a seguir en diferido, a lo mejor la vea al día siguiente o a los dos días, siempre el criterio será cuál es el resultado con mayor calidad que consigamos para grabar ese o para retransmitir ese paseo o no. El resto de sesiones, como habéis visto, bueno, pues tienen que ver con la precariedad laboral, con entender un poco el mercado de trabajo actual y entender también qué puede significar a día de hoy el rechazo al trabajo, ¿no? Precisamente el trabajo asalariado se entendía o se entiende siempre como una puerta de acceso a una vida normalizada, por decirlo así, y cada vez más la frontera entre trabajo y no trabajo está más diluida, ¿no? Es decir, cada vez más gente que trabaja vive en condiciones de pobreza y de algún modo el trabajo asalariado cada vez garantiza menos las condiciones de supervivencia. En algunos casos son otros factores, por ejemplo, como el acceso o no a la propiedad inmobiliaria, mucho más determinantes que el ingreso salarial a la hora de tener un determinado estatus o posición social, ¿no? Pero bueno, todo esto lo iremos viendo y lo iremos trabajando. En principio, ese es un poco el cuadro general del curso. Lo único decir que ha habido una pequeña variación en el programa por una cuestión de, bueno, que a mí me han llamado para una operación que tenía pendiente, que la tengo el lunes que viene. Es una cosa ambulatoria, pero necesita reposo de 24 horas y no sé exactamente si estaré para poder hacer la sesión del próximo día, que era repasos de estos textos contra el trabajo. Entonces lo que haremos es esa sesión, llevarla al primer jueves de junio, ya que todo el curso está concentrado en mayo. Lo pongamos un poquito más y lo llevaremos a ese momento, y además yo creo, bueno, incluso casa mejor, porque como era una sesión de lectura de textos, también os da tiempo a poderlos leer. Y nada más, con esto comenzamos. Habrá llegado a todos, a todas y a todes un pequeño dossier de los primeros textos. Evidentemente no es obligatorio leérselos, pero quien se los vaya leyendo pues va a ir hilando mucho mejor muchas de las cuestiones que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, en el día de hoy este texto de líneas de fuga en el mercado de trabajo tras la reforma laboral pues ayudará a entender mejor lo que va a presentar hoy Mariu. Y nada más, la primera sesión, como habréis leído, es la que tiene que ver con la precariedad laboral, entender un poco cuáles son los sectores, los segmentos de renta vinculadas a la posición laboral, la posición salarial que tenemos en la sociedad, en este caso en el Estado español, porque es el punto de partida también para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo asalariado a día de hoy. Y para ello, bueno, pues como en otra ocasión también, porque es la segunda charla que da, tenemos a Mariu Ruiz, que es bueno, profesora de la Universidad Complutense de Económicas y militante de la CGT, y también colaboradora y participa en el, bueno, el Gabinete de Estudios Económicos de la Confederación General del Trabajo. Veréis que a lo largo del curso, bueno, hemos invitado tanto a CGT como a CNT, como a personas implicadas también desde el ámbito sindical, que también, bueno, pues es un espacio que está afrontando estas contradicciones y está intentando también resolver las propias transformaciones que en las últimas décadas se vienen produciendo en el mundo del trabajo. Así que nada más, muchas gracias a todos, a todas, a todes por estar en este curso, que bueno, nos hemos apuntado unas 25 personas, que está bastante bien para ser un tema tan que genera tanta controversia. Y muchas gracias a Mariu por prestarse a preparar esta sesión, que además salieron ayer datos de la EPA y ha querido traernos las ultimísimas noticias estadísticas que se han publicado en los últimos tiempos. Así que muchas gracias y comenzamos.
Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, primero agradecer a Pablo que me invite, porque cuando te ofrecen una invitación así, a mí me gusta como preparármelo y tal, y le dije que sí de golpe, y cuando me empecé a meter en todo esto, aunque es un tema que lo llevo trabajando desde hace muchísimo, me di cuenta de que, bueno, pues que me había metido en un gran lío, porque esto viene acompañado luego de un artículo, y entonces pues me había metido en un gran lío porque, bueno, ahora os comentaré que yo creo que hay que darle una vuelta a todo esto, ¿no? De la precariedad, porque han cambiado muchos patrones y, bueno, soy economista, soy profesora en la Complutense, también milito en la CGT y trabajo para ellos, y durante mucho tiempo, incluso en la universidad, podría decir que somos precarios y precarias porque la situación en la universidad es muy complicada también, ¿no? Hasta hace muy poco sido asociada, y bueno, todo eso implica una inestabilidad, inseguridad y todo eso que te genera pues esa ansiedad, ¿no? Que no sabes qué te va a suceder. Y no solamente eso, hasta que llego a la universidad pues he sido migrante, como estábamos hablando antes de qué hacemos aquí, hemos sido precarias, hemos estado fuera, hemos vuelto. Bueno, pues yo creo que posiblemente hace unos años la precariedad era algo como, bueno, los chicos jóvenes, ¿no?, que trabajan en el Telepi, ¿no?, era lo habitual, ¿no? Sí, eres motero del Telepi, yo qué sé, y eres precario o precaria, y ahora de repente te encuentras que hay una expansión y que hay muchos perfiles, ¿no? Entonces se me junta todo el interés por el ámbito sindical, que nos preocupa mucho, porque no sabemos cómo llegar a muchísimos sectores, a muchos perfiles. Desde el ámbito como militante te preocupa el saber todo esto, ¿no? Y sigues, pues eso, confiando en que en algún momento se pueda abolir el trabajo asalariado. Y luego también a nivel académico, pues cuando te he dicho eres un sujeto perfecto, antes una compañera que está aquí presente, eres un sujeto perfecto de estudio, ¿no? De todas en general, pues aportamos parte de una precariedad, ¿no? Y encima es que ya es transversal, porque ya no es solamente de jóvenes, sino que atraviesa todas las edades, y la verdad es que es dramático, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todas las que estáis al otro lado, allí en Zoom, las que estáis aquí, que un placer teneros, además porque no os habéis confundido de sala, o sea que es importante. Entonces, bueno, he propuesto estas preguntas porque he intentado no volver a repetir lo mismo que les repito en clase, ¿no? Yo doy economía política en la Facultad de Políticas, a muchos grados que no hay de economía, y uno de los temas que trabajamos es el mercado de trabajo, ¿no? El mal llamado mercado de trabajo, pero que no nos dejan cambiar el temario, o sea, el título es ese y no nos lo dejan cambiar. Que, por cierto, hago un inciso, después de lo que ayer decían que había que separar la política de las universidades, pues la universidad es política, es ideología, y eso no se va a ir. De todos modos, de lo que estábamos hablando es de derechos humanos, lo que había hoy en la campada de la Complutense, que unía a todas las universidades. Así que vuelvo a incidir en que la universidad es un espacio, justamente es el espacio de política y debate, ¿no? Cuando he querido hablar de esto, he dicho, venga, voy a intentar hablar de la precariedad, pero yo misma he intentado ir más allá de lo que venía trabajando anteriormente. Y desde hace unos meses, con los compas que trabajo esto, venimos diciendo que desde la reforma del 21, de la reforma laboral, se nos escapan cosas. Entonces, bueno, nos preguntamos cómo definimos y abordamos la precariedad, que ya no es temporales e indefinidos, que antiguamente era como la tasa de temporalidad, y ya toda la precariedad era temporal. Bueno, hay que cogerlo con pinzas eso, y ahora lo veremos. ¿Qué herramientas estamos utilizando? Y bueno, que yo las comparto, y de hecho cuando escribamos el artículo pensamos compartir todos los datos, porque creemos que esto tiene que ser como un trabajo colectivo de nutrirnos mutuamente, ¿no? Y quien esté trabajando este tema, pues genial. Os voy a presentar algunas limitaciones que nos hemos encontrado, y luego ya la parte final, que ahí es donde vienen todos esos datos, que la EPA fue la semana pasada y ayer fueron los de afiliación, y dije, ¿me meto o no me meto? Y de esto que dije, venga, me meto, ¿no? Y los trabajo, por ver un poco qué ha pasado con los fijos discontinuos, pues los he traído hoy aquí. Entonces, estas son las preguntas. Bueno, ¿cómo planteamos y definimos la precariedad, yo creo que son múltiples los factores que definen la precariedad y actualmente es tan heterogénea que es muy complicado. Realmente podríamos decir que son trabajos con remuneraciones muy bajas o incluso son trabajos del ámbito reproductivo que ni siquiera se remuneran, ¿no? Que no tienen ni siquiera una remuneración. El trabajo de buscar trabajo, el desempleo, que parece que no, pero abre un inciso, es importante, por ejemplo, cómo te quitan las becas a las ayudas a las escuelas infantiles cuando estás desempleado porque consideran que no trabajas. El propio trabajo de buscar trabajo, no sé cómo se puede concebir que te quiten una ayuda justamente por estar desempleado, porque sí. ¿Ela? Más bajas. Bueno, no, ahora vamos a ver, porque no, vamos a ir viendo, porque hay remuneraciones que hemos puesto un límite, luego lo vamos a ver, por ejemplo, bueno, ahora os cuento, en base al salario promedio, el que más se repite, y al salario, o sea, el salario promedio y al salario mediano, el que más se repite, y veremos qué pasa, ¿no? Más allá del salario mínimo, ¿no? Porque el salario mínimo no da para vivir, pero un poco más alto tampoco, ¿no? Entonces, luego veremos que las estadísticas nos pues revelan pues lo que hablaba antes la compañera, que era tenía un trabajo cualificado de bajo coste, de bajo salario, ¿no? Y lo veremos. También son los trabajos peor valorados, ¿no? Socialmente, muchas veces, pues que todo va vinculado, peor valorado, peor remunerado, pero eso implica también muchas cosas, ¿no? Detrás, ¿no? De esos trabajos peor valorados, con peores condiciones, peor poder de negociación, ¿no? Más fragmentación, entonces ahí hay menos poder sindical, entonces, bueno, pues esos al final también son trabajos precarios. Trabajos que no permiten desarrollarse libremente. Esto, bueno, se han salido en varias entrevistas, trabajos que a veces son indefinidos, que llevas mucho tiempo, cobrando poco, pero que realmente por las rotaciones de turnos, por los turnos socialmente desfavorables, por la inestabilidad de la jornada, te cambian de encargado y ya no te mandan las horas complementarias o las horas extras. Entonces, bueno, pues no te permiten desarrollar. Realmente es que en este sentido, el trabajo asalariado lo que hace es que cedes tu soberanía del tiempo. O sea, tú no tienes control de tu tiempo en la esfera asalariada y eso hace que no lo tengas luego en tu esfera personal, ¿no? Entonces, se cede totalmente el control de tu tiempo, especialmente en los trabajos en los que peor situación estás. Y luego, pues esos trabajos que a lo mejor incluso tienes buen salario, o un salario decente, digamos, pero tienes luego unos turnos horribles, unos ritmos cada vez más intensivos. Yo estoy especializada en el tema del sector automotriz, que es un sector que está bien pagado, digamos, estable. El problema es la salud laboral, ¿no? En ese sentido, con enfermedades laborales muy difíciles luego de solucionar, horarios extensivos imposibles de compatibilizar con tu vida personal. Y bueno, pues trabajos que no permiten conciliar con la vida personal. Y hablo de la vida personal porque siempre hablamos con los cuidados, pero también es el autocuidado, la militancia, el derecho a la pereza, el derecho a trabajar colectivamente por tu barrio o militar, no sé. O sea, creo que un trabajo, pues decías tú, es que no me puedo apuntar al gimnasio, es que si no sé qué horario voy a tener, ¿no? No sé cuándo voy a poder ejercitar, o sea, no sé cuándo voy a poder hacer ejercicio. Pues eso lo hemos considerado también un trabajo precario, ¿no? En realidad es la falta de la inseguridad, la insuficiencia de salario, la inestabilidad, que es distinta a la inseguridad, que puedes tener un trabajo seguro, pero que es inestable. Y no sabes lo que vas a cobrar a fin de mes, porque no sabes si te van a mandar 20 horas, una semana o 30, ¿no? Entonces, eso también es un trabajo precario, la involuntariedad, ¿no? Que luego veremos en la parcialidad qué pasa, que muchísima gente con contratos parciales lo tiene de forma involuntaria. Y luego la incompatibilidad, porque es que al final el problema es que es incompatible. Un trabajo asalariado de estas características es incompatible con la vida. Por lo tanto, digamos que es lo que consideramos precariedad. Claro, que es una cosa que es muy amplia. Y reúne un montón de trabajos, ¿no? Asalariados. y no asalariados. O sea, luego ya iremos aterrizando el tema. Vale, ¿qué herramientas hemos utilizado? Hemos utilizado distintas encuestas, la EPA, que es como una encuesta trimestral, que luego también se hace un resumen anual. Las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social, esas salieron ayer, son las que da el Ministerio de cuánta gente da de alta, de baja, etcétera. Bajas voluntarias, que luego veremos qué hay. Esas son mensuales y están todos actualizados, al igual que la EPA. Y en cambio ya las dos últimas encuestas, las de condiciones de vida y la de estructura salarial, el problema es que las publican anualmente, pero siempre van un año atrás. O sea que tenemos datos ahora mismo del último año disponible, es del 23, pero que se publicó en el 23, no, es del año 23, y lo hemos utilizado a través de microdatos, que bueno, pongo a Adrián Manzano, que es la persona que me está ayudando a programar, porque bueno, al final son 27.060 hogares que se hace la encuesta y miles de personas, individuos que también se les hace la encuesta, ¿no? Y luego la encuesta de estructura salarial, que bueno, utiliza algunos datos y pasa lo mismo, que están publicados en el último dato, por ejemplo, de salarios, que siempre va con muchos retrasos, del 21. Claro, limitaciones, pues que hay datos, realmente nos estamos aproximando con los datos y de hecho todavía nos cuesta porque creemos que a partir del 2021 creemos que se debería exigir un cambio metodológico en la hora de hacer las encuestas. Porque ya, o sea, bueno, ahora no sé, yo creo que la realidad no refleja lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí pierde todo el sentido las estadísticas. Y estamos pensando dónde se ha ido, dónde está la información que realmente con una entrevista dices, es que eso no está en los datos, que siempre ha pasado, pero en este caso yo creo que es aún peor. Entonces, bueno, limitaciones, que hay encuestas que son de unos años, otras más actuales, otras menos, pero bueno, hacemos una aproximación, ¿vale? Luego, otro de los elementos que creemos que, bueno, que hay muy poca información, súper desactualizada, etcétera, es el trabajo de reproducción social, que ya hay estadísticas que hablan de que entre un 40-45% de nuestro tiempo se basa en la reproducción social y no hay, hay muy pocas estadísticas de los tiempos, de qué es lo que se hace, etcétera. Por lo tanto, reivindicamos que eso sea una exigencia dentro de las nuevas estadísticas. Y tras la reforma laboral es lo que vengo diciendo, que es que las preguntas de si es temporal o indefinido ya, no, ya da igual, si el despido no cuesta nada, me da igual ser indefinida, ¿no? O sea, no sé, no te cuesto nada si me despides. Entonces ya no podemos hablar en esa clave y las estadísticas no nos están dando lo que nos faltan. Ahí voy a ir haciendo hincapié en algunas cosas. Bueno, estas son noticias de ayer mismo. Claro, si vemos estas noticias o alguien extranjero de repente viene y ve esto y dice, joder, en España no hay precariedad, han llegado a su máximo, vale, hay paro, pero es un paro, ya lo dijo una vez, espero que no lo dijera más veces, porque yo solo la escuché una vez y dije, espero que no siga por ahí. La ministra de Trabajo dijo algo así como es un paro natural, ¿no? Vamos hacia la tasa natural de paro, que eso a nivel teórico es algo como de, por favor, no vayas por ahí porque no existe eso, ¿no? O sea, la tasa natural de paro es algo como que ya estando allí, pues, es lo que hay, ¿no? Es lo que reside en España y, bueno, se puede considerar como una tasa que es la normal y que ya hemos llegado al pleno empleo, ¿no? Entonces, bueno, vemos estos titulares y realmente no es porque yo diga quiero que vaya todo mal para justificar, no sé, nuestra lucha sindical. No, es que realmente yo digo, joder, las estadísticas no reflejan la realidad. O sea, hay un problema de que no se refleja la realidad en esto. Yo siento como que sí, hay mucha gente afiliada, pero ¿qué está pasando? Porque algo se nos está yendo, ¿no? Es como tinta de calamar. Detrás de todos estos titulares, yo creo que estamos en una situación de precariedad muchísimo mayor que en otras épocas, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo fin de la precariedad, porque podría ser como, bueno, dados estos datos, celebraciones, ¿no? Institucionales de hemos llegado al máximo, tal, no hay. Yo ayer no vi ningún titular un poco así como crítico en todo esto. Y la verdad es que, bueno, los datos son buenos, pero habrá que indagar, no nos podemos quedar como en el aceite arriba. O sea, muy bien que se afilie, pero ahora veremos que hay datos que son preocupantes, como la categoría otros, que ha crecido un 10%, y ahí está esos becarios de formación que están ahí y han crecido muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, habrá que entender un poco qué es eso, ¿no? Qué es lo que está pasando, porque se está creando empleo, pero qué tipo de empleo. Lo que decía Pablo, ¿este empleo asalariado nos garantiza una vida digna? No sé, creo que entramos en grandes dificultades para, o sea, que ya el tener un trabajo no nos garantiza nada, de hecho. Entonces, bueno, ¿quiénes son las personas más precarias? Antes de nada, esto es un poco lo que he ido trabajando. Vale, dentro de esta inseguridad, insuficiencia, inestabilidad, ¿vale? Que esto he creado este concepto, bueno, en base a muchos autores, etcétera, de lo que es precariedad, digamos que estamos en la esfera laboral productiva, que es donde la mayor parte de los datos están y donde nos vamos a centrar en los tipos de contrato, jornadas, al sector al que pertenece, salarios y rentas. Condiciones de trabajo, hay estadísticas y muchas cosas y tenemos muchos datos, pero bueno, no lo he traído hoy aquí, pero bueno, ya os puedo hacer un spoiler de que los accidentes laborales han crecido y siguen creciendo, las bajas por salud mental también, etcétera. Pero lo que quería mostraros es cómo la esfera laboral productiva, los tiempos, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra energía, al final acaba teniendo un efecto súper directo sobre la esfera de reproducción social, ¿no? En esos trabajos no remunerados, reproductivos, de cuidados, hogar, búsqueda de empleo, la conciliación con nuestra vida, etcétera, ¿no? Entonces, esa cesión de lo que hablaba antes de la soberanía de nuestro tiempo en la esfera laboral productiva acaba incidiendo también en nuestra vida personal. Como no podemos abordar todo, bueno, me he centrado en estos cuatro puntos. ¿Y quién serían las más precarias? Pues bueno, vamos a partir de que las personas que están buscando empleo son las personas en situación de mayor precariedad, porque si están buscando empleo es porque realmente lo necesitan para sobrevivir, están en una situación de ansiedad, agobio, no encuentro, no tengo ingresos, vivo en una situación muy precaria. Los datos de desempleo de larga duración de entre un año y dos está en cerca de 400.000 personas y los que están más de 2 años ya llegan a 600.000. Estamos hablando de muchísima gente que lleva un paro de larga duración difícilmente solucionable, ¿no? Cuando tú llegas a un empleo, te preguntan, pero ¿por qué se está en paro tanto tiempo? Pues casi te mandan a ti como si fueras responsable de que no tengas trabajo asalariado, ¿no? O si no trabajases, pues seguramente que haya ese tiempo haya tenido que realizar o bien trabajos fuera de la esfera productiva, negro, o trabajos en su casa o cuidando o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, consideramos que la precariedad, uno de los perfiles más afectadas son las paradas y como podemos ver aquí, bueno, ahí tengo los datos, me había olvidado que los había puesto. La tasa de paro, que llegamos al éxito de la tasa de paro de España en el primer trimestre del 24, es de 12,29, que Alemania en la peor época de la crisis ni siquiera llegó a esta tasa. O sea que nuestros mejores resultados es el peor resultado de muchos países. Y luego hay que diferenciar entre hombres y mujeres. Las mujeres siempre están en una tasa de paro peor. Es verdad que con la crisis hubo una convergencia, pero por el simple hecho de que los primeros sectores que se destruyeron empleo fueron sectores muy masculinizados, ¿no? Y luego los datos de hombres y mujeres extranjeras que también son superiores, ¿no? Por lo tanto, la nacionalidad también tiene algo que ver con el estar en situación de desempleo. Y en caso de ser mujer también, o sea, que si ya eres mujer y extranjera, pues estás en una situación aún más precaria, ¿no? También por edades, somos el país con mayor paro juvenil. bueno, hay una gran diferencia con respecto al resto. Hay muchísimos jóvenes que están buscando empleo y no hay solución, ¿no? Además, esto entraría de lleno con la entrada y salida al trabajo asalariado, ¿no? De gente que quiere entrar y al mismo tiempo no deja salir por un tema de alargar eternamente la edad de jubilación, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con este problema. Es verdad que a nivel joven entre hombres y mujeres no hay tanta diferencia. Las diferencias empieza a verlas en la edad de fertilidad, entre los 30 y 40 años. Ahí se disparan todo, tanto en el paro como en las brechas salariales, etcétera. Ahí nos encontramos la principal diferencia entre hombres y mujeres. Y por lo tanto podemos decir que una de las personas, uno de los perfiles más precarios serían las personas que buscan empleo, ¿no? Luego veremos que hay más, porque a nivel estudio de rentas te das cuenta de que, bueno, pues que no solamente los desempleados, oficialmente desempleados y desempleadas están en esta situación, sino que gente que ya pues está en una situación ya precaria y ya pues está fuera, ¿no? Está como excluida social y laboralmente. Vale, si nos vamos a los tipos de contrato, vemos que hay diferencias entre el 2019 y 2024. Ha habido un trasvase de personas que están con contratos temporales a contratos indefinidos, ¿vale? Luego, bueno, ahora os hablaré qué está pasando con los indefinidos, que eso podríamos decir que, bueno, pues es una buena señal porque hemos pasado de una situación de temporalidad a una situación de está indefinido. El problema es que esta reforma que hubo en el 21... no fue una derogación como se hablaba de la reforma del 2012 y hubo un elemento muy importante que no se tocó, que fue el coste del despido. Por lo tanto, pasar de temporales a indefinidos era un estadístico, ¿no? Es decir, voy a acabar con el 26% de temporales. Estadísticamente, la Unión Europea me está llamando la atención, esta reforma la tengo que cerrar el día 30 de diciembre antes de que cierre el año para recibir los fondos europeos. Bueno, pues entonces a nivel estadístico suena mejor, pero realmente la realidad no nos puede, o sea, un trabajo indefinido actualmente no nos dice nada. En cambio, como podéis ver, se han duplicado los indefinidos fijos discontinuos. Otros tipos de contratos que ahí entran, pues hay un cajón desastre de un montón de contratos, pues por ejemplo los de las becas que ahora han empezado a cotizar, o sea, tienes que darles de alta, ¿no? En la seguridad social, esos han aumentado, la parcialidad también lo ha hecho, ¿no? Aunque sean indefinidos, la parcialidad ha aumentado. Entonces, bueno, pues digamos que hay una reducción de esos contratos temporales. La temporalidad ya no nos sirve para caracterizar la inseguridad en el ámbito laboral debido a que el coste del despido no se reformó y aparece el fijo discontinuo, que es la nueva figura precaria, porque realmente tú estás fijo en una empresa, en un bar de la Costa del Sol, si hace bueno en Semana Santa te llaman, si no, no. Tienes la seguridad que te van a llamar a ti porque eres fijo, pero no hay seguridad de que te llamen. O sea, no van a llamar a otro porque tenían que contratarle. Tú estás ahí como en una especie de banquillo. No, tú estás sujeto a contratarle según las necesidades de la demanda. Si tienes demanda porque va a haber buen tiempo en Semana Santa, vas a poder contratar a ese fijo discontinuo. Pero si no lo necesitas, no. Tú no le vas a decir, tú vas a trabajar 6 meses al año. No. Más o menos te contrataré en junio a septiembre, más o menos que la temporada es mala, puedo prescindir de ti porque eres fijo discontinuo, ¿no? O sea, tengo, digamos, esa flexibilidad, es una herramienta más de flexibilidad. ¿Qué pasa? Que la precariedad se tiene que medir en indefinido o temporal. A esa persona la machacas porque no sabe ni lo que va a cobrar ni al mes ni al año. O sea, no puede hacer una previsión de vida porque dice... Vamos, no creo ni que pueda decir, no sé, irme de viaje, ¿no? Porque justamente vas a trabajar en época estival, no me puedo meter en estudios, a lo mejor pues no puedo pagármelos, no sé, o sea, no puedes planificar nada, ¿no? Claro, eso es. No, no cotiza. Solo lo que trabaja, sí. Entonces, claro, si sumamos esos fijos discontinuos y contratos a tiempo parcial, es como un 33% de toda la gente afiliada, ¿no? Entonces, y entendiendo que el que tiene un tiempo a tiempo completo indefinido sería el no precario. Ya veremos si hay precarios, porque también los hay, ¿no? Pero podríamos decir que hay bastante gente afiliada con unos contratos que ya per se son precarios, ¿vale? Luego iremos a los de tiempo completo, que veremos a nivel rentas qué es lo que pasa, ¿no? Vale, entonces aquí os planteo, ¿son los contratos indefinidos garantía de seguridad y estabilidad laboral? Pues ¿qué nos encontramos? Pues aquí en el documento que os sugieren para que leáis de la brecha, que es una publicación que hacemos socioeconómica mensualmente, sacamos los puntos de fuga de la reforma laboral porque entendíamos que algo se nos está escapando, ¿no? Entonces lo que vemos es que han aumentado las dimisiones, que por lo que hemos visto en algunas entrevistas que hacemos, así como yo las hago mucho a los alumnos y a las alumnas, porque como trabajan así esporádicamente, les voy diciendo, pero ¿por qué ahora ya no trabajas? No, he dimitido. He dimitido porque la empresa de trabajo temporal me ha dicho que es mejor dimitir para que me vuelvan a llamar. Yo eso habría que indagarlo, porque es que la verdad es que me cuesta pensar todo eso, pero como que dimiten voluntariamente, claro, han pasado de un 23% a casi un 40%. Luego, el periodo de prueba, ahora están contratando, claro, puedes contratar en periodo de prueba a gente, pagarles muy poco, por no decir, pues, tienes que darles de alta, pero tienes que pagarles muy poco, pues pagarles muy poco, y en 3 meses les puedes despedir sin coste alguno. Entonces, ¿qué está pasando? Que contratan a... Lo que estamos viendo es contratan a 3 y se quedan con 1. Entonces, pues hay un montón de despidos por no superar el periodo de prueba. Y eso es lo que estamos viendo que está cambiando. Y entonces creemos que hay más cosas, pero bueno, a simple vista en los datos lo que vemos es esto, ¿no? Aquí vemos las bajas voluntarias, que esto está actualizado hasta ayer directamente, que vemos que siguen aumentando las bajas. La baja por no superar el periodo de prueba vuelve a aumentar también en marzo, casualmente después de la Semana Santa, o sea que vemos que es también muy estacional, o sea, va esto. Entonces, bueno, pues dentro de todo esto, digamos que los fijos discontinuos, que son como los grandes protagonistas en los últimos años, aunque no copan mucho, son solo un 6%, sí que vemos que es una dinámica que empieza a extenderse. Y que muchas empresas empiezan a decir, uy, pero si esto puede ser una herramienta de flexibilidad para adaptar la mano de obra a las necesidades del capital, ¿no? Que tengan, ¿no? Si tengo esto, pues le quito, le pongo. De hecho, en la universidad no son fijos discontinuos, pero están en enseñanzas, hace mucho lo de te despido en junio, te contrato en septiembre, pues eso en la universidad en algunas ya se está haciendo, ¿no? Es un poco que posiblemente encontremos que en algunas figuras a lo mejor puedan acogerse a esto, ¿no? Sí, claro. Sí. Tenemos ahora un pequeño problema para adaptar la LOSU que no llega a encajar, ¿no? Sin dinero. Bueno, de los fijos discontinuos también vemos que hay un 60% aproximadamente que lo ocupan las mujeres, ¿vale? Está entre un 58-60, y vemos lo que han aumentado, ¿no? Los fijos discontinuos, pues es que han aumentado un 190%. Claro, tienen inestabilidad e insuficiencia de los ingresos, incertidumbre sobre su jornada, incompatibilidad de su vida personal, involuntariedad porque nadie quiere ser fijo. O sea, es que cumple como con todas las definiciones que hemos dado de precariedad, cumple con todas, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que dentro de los contratos, el de los más precarios posiblemente sea este, ¿no? Porque cumple con todo lo que sería la precariedad. Y vemos que del total de fijos discontinuos sobre el total de afiliados, vemos que el 42% está en hostelería, un 11% en comercio. Estos son los principales sectores, sería el primer gráfico de quesitos, y el de ahí es de dentro de hostelería, el 28% tiene un fijo discontinuo, ¿vale? Que sería seguramente que estén más relacionados con la hostelería de turismo de playa, ¿no? Posiblemente, o de montaña, que son más estacionales. En la agricultura un 15, ha ido creciendo bastante. Era una figura que no se le tenía en cuenta y ahora mismo se utiliza bastante y se está utilizando de forma creciente. Otro de los contratos que creemos que por aquí se está colando también todo y que es similar es el tema de los parciales, los contratos a tiempo parcial, tanto indefinidos como temporales. Ahí ya sí queda igual porque el coste del despido de una persona a tiempo parcial es como, venga, te doy una limosna, ¿no? O sea, no tiene mayor. Es el 18% de la afiliación, ¿vale? También vemos que no solamente es una fuente de precariedad, sino una fuente de segregación ocupacional, porque el 70% y pico lo ocupan las mujeres, ¿no? El 78%. Y luego, además, si nos vamos a esta diapositiva, ha ido creciendo la parcialidad, representa, pues eso, una gran fuente de precariedad por todo, ¿no? En comercio lo que estamos viendo es que tienes una jornada de 20 horas. Pero puedes hacer en horas complementarias, que serían las horas extras de los contratos a tiempo parcial, hasta un 30% más de la jornada. Al mismo precio. O sea, no en comercio, como en Madrid, yo no sé qué pasará en otras autonomías, pero el tema de comercio en Madrid es que como los festivos ya no son festivos, pues no hay un plus por festivo. Entonces, bueno. Entonces, hay semanas que, además de los turnos rotatorios, que suelen ser contratos a tiempo parcial, les pueden subir o bajar la jornada. Y entonces, tú no puedes hacer una estimación de lo que vas a ingresar ese mes, ni esa semana cuánto vas a trabajar, si puedes ir a recoger a tus hijos. O sea, no puedes hacer una estimación de nada de tu vida. Entonces, claro, y claro, principalmente el 72 en el último mes, pero bueno, hemos llegado casi al 80. De las mujeres constituyen los contratos a tiempo parcial, ¿no? De aquellas que justifican que tienen ese contrato por un motivo de cuidados, el 87% son mujeres, ¿vale? Frente al 12% de los hombres. Y luego el 45% de las personas con contrato parcial, que es 1.323.000 personas, lo tienen de forma involuntaria. O sea, entramos en insuficiencia de ingresos, inestabilidad, inseguridad y también involuntariedad. Y los menores salarios y peores condiciones son estos contratos, porque si ya los salarios son bajos, imaginarlos a tiempo parcial, es que no llegan. Y un 20% de la gente con contrato a tiempo parcial vive por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, aquí buscarán otros empleos, buscarán otras fórmulas, pero es muchísima gente asalariada que no llega ni al umbral mínimo de pobreza, o sea, no llega ni al mínimo, ¿no? Y luego está el tema de las horas complementarias, que yo es una de nuestras principales denuncias y que tenemos ahí a dos compañeros, a Lorena y a Mario, que estamos volviéndonos locos porque hemos llamado a Hacienda, pones horas extras de los contratos parciales y nos salen como 2 o 3 a la semana y es imposible. Porque ya en comercio están realizando jornadas del 30% de más de su jornada y no están contabilizadas. Entonces, nos estamos volviendo locas porque por ahí creemos que se está yendo toda la precariedad, ¿no? O sea, en el sentido de esa vulnerabilidad de la trabajadora a la hora de negociar, ¿no? Ya no solamente el cambio de turno, sino el no saber cuántas horas vas a trabajar. Y entonces creemos que por ahí se está yendo todo y no llegamos a contabilizarlo estadísticamente y la verdad es que nos preocupa, ¿no? Y en relación a las rentas, bueno, hemos encontrado, esto ya es de la encuesta de estructura salarial y luego iremos a la encuesta de condiciones de vida, vemos las rentas promedio por sectores. Bueno, vemos que justamente los sectores donde hay más peso de las mujeres, que eso lo hemos analizado en otras encuestas, pero son los sectores peor remunerados, y vemos que en todos, exceptuando industrias extractivas, pero ya os aviso que no había casi mujeres en la muestra porque había una nota metodológica que te decía que no había mujeres, en todos el salario promedio anual de los hombres siempre es mayor al de las mujeres, incluso en sectores donde hay más peso de las mujeres, que podría ser que dices, bueno, pues las mujeres tienen mayor poder, pues no, ahí seguramente que no sea una segregación horizontal, sino vertical, ¿no? Que los hombres que están en ese sector, pues por estar en posiciones superiores, pues cobren más, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos que la precariedad a nivel renta, de insuficiencia de rentas, está justamente en los sectores peor valorados, más feminizados y donde encontramos también grandes brechas, ¿no? entre hombres y mujeres. O sea que digamos que reúnen distintas causas, ¿no? No solamente la peor valoración y la peor remuneración, sino también esa diferencia, ese incremento entre las distintas brechas. Y luego lo vuelvo otra vez a que también hay diferencias en las rentas si lo medimos por procedencia y nacionalidad, y vemos que también entre hombres y mujeres hay diferencias, pero también vemos que hay diferencias entre nacionalidades, ¿no? Por lo tanto, volvemos otra vez a las personas, mujeres y extranjeras, y ya si metemos la edad y cruzamos con la edad, son las más afectadas por los salarios o las remuneraciones más bajas, y especialmente en los sectores más precarios, peor valorados, es donde se encuentran las grandes diferencias y las peores remuneraciones. Y si analizamos las rentas de la encuesta de condiciones de vida, bueno, pues esto es, os explico, porque es lo que antes hablabas tú, decías, pero ¿consideráis el salario mínimo? Hemos dicho no, el salario mínimo nos parece insuficiente. Vamos a coger el salario promedio y el salario mediano y vamos a intentar hacer un umbral. Lo marcamos en 20.000, porque el salario mediano era de 19.000, el salario promedio subía de 20.000, y entonces dijimos, bueno, vamos a ver cuánta gente hay cobrando en neto, no en bruto, en neto, 20.000. Y dijimos, por debajo de 20.000. Y de repente nos encontramos con un 46% de la gente que tiene un contrato a tiempo completo, asalariado, está, un 46% cobra menos de 20.000 netos, ¿no? Que nos parece, pues ahí es donde digo, joder, estábamos contando los fijos discontinuos y la parcialidad y decíamos, estos contratos ya son precarios per se, ¿no? Porque ese contrato ya es precario, porque te influye en tu vida, puede que incluso cobres bien, pero claro, la propia inestabilidad y la inseguridad te genera precariedad. Pero es que estamos incluyendo también a un 46% de esos asalariados a tiempo completo que cobran menos de 20.000 netos. Y posiblemente si metiésemos, si vives en una zona rural o una ciudad, tu poder adquisitivo, tienes un poco más de solvencia, digamos, económica, y podríamos decirlo así, pero realmente 20.000 euros netos al año, nos parece que son 4.000 euros más que el salario mínimo anual, no es mucho más, y hay muchísima gente dentro de ese de esas rentas, ¿no? Y ya si bajamos, pues bueno, a tiempo parcial vemos que la gran mayoría, luego vemos el tema de los autónomos, los parados, etcétera. Posiblemente los jubilados son los que tengan una garantía ya de a pesar de tener jubilación, de una renta de jubilación baja, pues tienen ahí como una garantía, ¿no? Luego veremos lo dedicado a labores del hogar, porque claro, veremos que el ingreso más repetido de las dedicadas a labores del hogar es cero, es decir, son amas de casa, del cual el 98%, como de todas las encuestas, creo que había 14 hombres. O sea, es decir, el 100% son mujeres, y ponía no sé cuántas mil encuestas, todo mujeres, y de repente te salía 17 hombres o algo así. O sea que casi todas son mujeres. Y luego, también, bueno, estudiantes, bueno, se da por hecho que, claro, en situaciones que no tienes un empleo asalariado, pues estás en una situación de ingresos ínfima, ¿no? Aquí le hemos analizado los ingresos, la mediana, que es el ingreso que más se repite, y la muestra, la cantidad de gente que ha sido entrevistada, y vemos, por ejemplo, lo de la mediana dedicada a labores del hogar y tal, es cero, ¿vale? El estudiante cero, hay algunos que... bueno, el trabajador a tiempo completo es un error, o sea, se me ha debido borrar porque no es cero. Pero bueno, tenemos ahí como un poco la mediana de los ingresos, y aquí el promedio, ¿no? Que esto, que pues la gente que tiene ingresos, es verdad que aquí está, por ejemplo, en el dedicado a labores del hogar, están haciendo el promedio entre todas las amas de casa también que no tienen ninguna renta, pero si quitásemos a esas personas que cobran cero, están en unas rentas, es decir, son trabajadoras del hogar que no son autónomas ni asalariadas ni nada, es decir, que están en negro, y tiene unas rentas aproximadas de 9.000 euros anuales, que eso es preocupante, porque no solamente estás en una situación de negro, no vas a cotizar, no estás afiliada, no tienes ningún tipo de seguridad, ni de salud, ni nada, si ante un accidente seguramente que te dejen ahí y ya. Y tus rentas además no llegan a los 10.000 euros anuales, que eso es preocupante, ¿no? También tenemos por nivel de estudios, bueno, más o menos es una correlación más o menos normal, pero bueno, aquí hemos hecho ahí una separación por estudios. Y luego por deciles, ¿no? Por ver las diferencias entre el decil más bajo y el decil más alto. Decir que el 20% de los hogares, esto ya es renta de los hogares, pero lo hemos dividido por el número de personas que vive en cada hogar, que se llama unidad de consumo. Entonces, las rentas de los hogares por unidad de consumo son estas. El 20% de los hogares vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, el 100% del primer decil y el 80% y pico del segundo viven por debajo del umbral de la pobreza, y hay una diferencia de 8 veces el ingreso de las personas que más cobran con las que menos, ¿no? Que es bastante, bastante alto. Luego el 10% afirma haber tenido retrasos en el pago de facturas y el 11% en el pago del alquiler, que eso también se nota. Y aquí, haciendo una referencia que, bueno, cojo estos datos un poco porque estamos debatiéndolos por los debates que tenemos con el tema de los caseros y tal, a mí me salen otra cosa, no sé si es porque estoy cogiendo otra variable, pero también vemos como la diferencia, ¿no? De quienes obtienen rentas del alquiler o de propiedad según cuartiles. El cuartil que menos cobra sería el primero, los que menos renta tienen, y los que más renta serían el último cuartil, el cuarto. Entonces vemos que bueno, pues que perciben rentas de la propiedad en mayor proporción que el resto. También tienen otras fuentes de ingresos, ¿no? También hay una variable que es rentas del capital, que no sé si en el último cuartil, pues también en torno al 20% y pico tienen rentas superiores a 2.000 euros anuales, de rentas de capital, tipos, bueno, acciones, etcétera. Ponen varios elementos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues vemos las diferencias entre cuartiles, entre rentas. Esto es un poco para ver, cruzar un poco la sensación de que no solamente la precariedad está en este tipo de contratos, o los que no tienen contrato, o los que están en la esfera reproductiva trabajando en negro, sino también, pues bueno, viendo las diferencias que hay de ingresos y de perfiles dentro de los cuartiles. Y si tuviéramos que concluir así, qué es la precariedad en términos de inseguridad, insuficiencia, inestabilidad, involuntariedad e incompatibilidad, pues diríamos que las personas paradas, las trabajadoras con contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos, en general nacionalidad extranjera y mujer van de la mano, o sea, siempre están en las peores situaciones de precariedad. También de los contratos indefinidos hemos visto que la facilidad de despedirles, de las bajas voluntarias, de no superar el periodo de pruebas, etcétera, pues eso también está afectando. Y que los sectores también más feminizados son los peor remunerados, ¿no? Entonces, bueno, esto es, digamos que resumiría un poco lo que sería el perfil de la precariedad, ¿no? Analizando desde todos los puntos de vista, no solamente de definidos temporales o de rentas, sino que hay distintas formas. Entonces, bueno, yo aquí os he mandado un montón de información. Yo creo que podemos, no sé, debatir o hablar justamente en torno a esta situación que podemos decir que es la esclavitud asalariada, ¿no? Tanto dentro y fuera de la dimensión productiva. No llegamos a decidir sobre nuestros tiempos en el ámbito laboral y por tanto eso acabamos cediendo nuestro tiempo también en nuestra vida personal, y lo que decíamos al principio, que ya el trabajo asalariado no garantiza sobrevivir, ¿no? Entonces los trabajos cada vez son más intensos, más precarios, no permiten hacer nada. Y se planteaba desde el principio de abolir el trabajo, uff, nos sale esa vena capitalista de pero ¿cómo lo vamos a abolir, no? Y ahora estamos haciendo, y nuestra propuesta desde CGT es la reducción de jornada a 30 horas. Cuando lo planteamos a los distintos sindicatos y afiliación, nos miran con cara rarísima y digo, pues si es nuestra afiliación y no lo ven, claro, dicen, pero ¿el empresario cómo va a querer? Y digo, bueno, si es que el empresario no va a querer, nadie ha dicho que quiera. El empresario, claro, esto se viene por la lucha y el conflicto, ¿no? La jornada de 8 horas no vino por el BOE, ¿no? O sea, ni la reducción de jornada va a venir por el BOE. Posiblemente lo que se plantea por parte de la ministra de Trabajo es una jornada de trabajo que ya muchos sectores ya están ahí. No atajamos las horas extras, que hay cerca de 500.000 de horas extras a la semana, el 44% no están pagadas. Bueno, pues llegamos a un momento en el que hay que replantear. Bueno, hay algunas teorías de mejora de las condiciones laborales, que no es que yo esté en contra, sino que creo que el debate tendría que ir más allá de la mejora de las condiciones laborales, porque al final acabamos teniendo terapeutas dentro de las empresas y fisios. Y claro, decimos. Y mesa de ping-pong, y gimnasio, y organízate la jornada como quieras. Uy, yo trabajaba en banca y nos ponían fisio. Y entonces, claro, todo el mundo, joder, vaya logro sindical, gracias, tal. Y claro, yo decía, si no quiero fisio, lo que quiero es trabajar menos. Quiero irme a mi casa. Sí, pues...
Bueno, no sé tema, pero bueno. La cosa es que replantearnos que podemos mejorar las condiciones, que hombre, sería que cumplan
la ley, básicamente, pero el debate está en cómo llegamos a abolir el trabajo asalariado, ¿no? Y también replantearnos por qué queremos reducir el trabajo asalariado, porque está bien el derecho a la pereza, pero yo diría el derecho a la pereza, el derecho a la militancia, el derecho al trabajo colectivo y comunitario, el trabajo de cuidados. O sea, yo creo que no solamente hay doble presencia, sino hay triple, cuádruple presencias y que tenemos derecho a tenerlas, ¿no? Al autocuidado, o sea, no sé, hay muchos elementos al debate. Y no, yo dejo ahí la propuesta de reducción de jornada, que creo que ya han pasado muchos años. Si los sociólogos del trabajo viesen que desde el 19 no se ha transformado la jornada laboral cuando se consiguieron las 8 horas diarias, diría, bueno, es que hasta Keynes dijo en el 2025, todavía estamos a 2 años, se trabajarán 16 horas, ¿no? Yo creo que nadie de los pensadores de sociología del trabajo, de organización del trabajo, pensaría que en 2024 estaríamos en la misma situación que hace más de 100 años, ¿no? Entonces, yo creo que ya está, ya llega el momento. Creo que la coyuntura también da para que replanteemos una reducción de jornada y que desde CGT, por ejemplo, planteamos 30 horas, no 30 horas porque creemos que es el primer paso para recuperar nuestra vida, no pedimos más, aunque creemos que, bueno, que hay que ir en una dirección de eliminar el trabajo asalariado. Así que nada, yo planteo ahí el debate y muchísimas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, Mario, y nada, pues empezamos el debate. Cualquier cuestión, quienes estéis por casa podéis hablar al micro o decirlo por el chat, y quienes estamos por aquí pues tenemos aquí un micro para mí, y así nos escuchan desde casa. Así que nada, no sé quién, pues te lo paso.
¿Ha habido algún cambio desde el COVID? En plan significativo, algo que hayáis visto que a lo mejor antes no pasaba y ahora sí, porque con el COVID hubo como un momento en el que cuando todo se paró y estábamos todas las personas en casa, hubo como un momento de, ah, vale, a lo mejor no necesitamos producir tanto. Entonces hubo como una especie, o sea, personalmente y de artículos que leí, gente con la que hablé y tal, de... A lo mejor podemos tomarnos la vida un poco con más calma y no le haría daño a nadie, pero es que ha sido terminar eso y como coger una carrerilla de hiperproductividad y de muchas veces en los trabajos, sobre todo más entre comillas vocacionales, digamos, siempre hay como esta necesidad de, o sea, es como que te autoimpones muchas veces el trabajo. En las empresas que estamos hablando, las que te ponen en la mesa de ping-pong, es como, no, hombre, pero vete a casa, no, o sea, luego te quedas, porque si se queda tu compañera, pues no te puedes no quedar tú. Entonces te quedas y acaba siendo como una bola en la que somos nosotras mismas las que nos autoimponemos ese trabajo y esa necesidad de estar produciendo todo el rato.
Un paso por atrás, ya se juntamos varias.
Un poco, como decía ella, a mí se me ocurren muchas cosas todo el tiempo para abolir el trabajo, para ir en esa línea, pero se me ocurren dos ahora mismo y una es, como tú has dicho, yo creo que es lo contrario, mejorar las condiciones laborales. Las condiciones laborales no hay que mejorarlas, hay que reducir la jornada y hay que trabajar menos. Yo no quiero estar mejor en el trabajo, yo quiero estar en mi casa. Y luego, por otro lado, porque eso pasa y es así, yo en mi empresa las condiciones laborales son muy buenas, pero eso qué hace, que yo esté más en el trabajo y que yo me sienta más obligada a estar allí. Entonces, no. Y luego, por otro lado, esto no lo sé, no tengo datos, no lo he reflexionado bien, pero yo lo planteo aquí, es hasta qué hora trabajamos. El otro día escuché a la ministra de Trabajo diciendo que precisamente le preocupaba que las personas de su edad, con 50 años o más, había muchas personas en desempleo y que eso le preocupaba muchísimo y dijo, porque son las personas que tienen que estar trabajando. Y yo pienso que no, que las personas que tienen que estar trabajando son las personas jóvenes que acaban de terminar los estudios y que están preparadas para empezar su desarrollo profesional. Las personas de 50 años ya tienen edad de trabajar menos y estar en su casa y disfrutar de su tiempo libre y de cuidarse la espalda, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Es reducir la edad laboral, o por lo menos, o sea, esas 30 horas a lo mejor no tiene que ser igual para todo el mundo y hasta los 68. Eso.
No sé si desde casa hay alguien que quiera comentar algo. Ya se juntamos varias. Pues le vamos dando a estas.
Bueno, yo también os invito a que participemos todas. Yo creo que, respondiendo a la primera pregunta del cambio desde el COVID, bueno, las estadísticas hay veces que ni puedes ni meter el 20 porque se te va todo, ¿no? Pero en general sí que vemos que las empresas han utilizado el COVID como una fórmula para meter nuevas medidas de flexibilidad maquilladas con, bueno, el teletrabajo, etcétera, que en muchos casos, evidentemente, genial. Oye, el teletrabajo creo que es una medida tal, pero por otro lado también están utilizando nuevas medidas de flexibilidad que intensifican el trabajo a través de las nuevas tecnologías, los emails. Por ejemplo, las compañeras del telemarketing estuvieron mucho tiempo trabajando en sus casas, poniendo sus ordenadores, sus facturas de teléfono, etcétera, y en muchas empresas se ha quedado. Y cerrando empresas locales donde allí se trabajaba. Y ahora, claro, te ahorras la factura de calefacción. La wifi, es verdad que hay una parte que se la dan, pero que no equivale, ¿no? Entonces, hay sectores que han aprovechado que esto pasaba así y han dicho, bueno, pues nuevas medidas de flexibilidad, las maquillan con, bueno, es que queremos que nuestras trabajadoras estén felices y contentas. Y eso sí.
Pensar en el espacio, pueden alquilar si lo tienes
No todo el mundo se puede permitir trabajar en casa, ¿no? O porque comparte, porque todo esto también viene el problema de los alquileres, lo que nos lleva. Entonces, claro, es un problema. Entonces, en cuanto a las medidas de flexibilidad, hemos visto que se han normalizado, institucionalizado, y eso individualiza, fragmenta y debilita. Porque en el sentido de que mientras no tengas relaciones sociales dentro del trabajo, no te puedes organizar, no te puedes quejar, no te puedes, ¿no? Entonces, bueno, también hemos visto que hay nuevos trabajos, aparecen nuevos trabajos que se han fomentado, por ejemplo, los logísticos. También hemos visto cambios de preocupación de muchas empresas de relocalizar otra vez cosas ante la falta de, uy, ante una pandemia nos faltó esto, esto y esto, y sí que vemos que hay empresas que están como preocupadas, yo en cuanto a cambios que hemos percibido, ¿no? Que están preocupadas de que no pueden, el suministro no les va a llegar y entonces están como relocalizando algunas industrias, ¿no? Y luego, bueno, también hay un aumento del gasto público importante porque a raíz de la pandemia se hizo un mecanismo para dar solución a los ERTEs, pero a raíz de la reforma laboral también hay unos mecanismos públicos que dan sustento a estas empresas que también hacen ERTEs. Actualmente se siguen haciendo y se les sigue subvencionando con dinero público, con un mecanismo legal de que como las causas económicas organizativas y productivas no han cambiado, tú puedes decir que tienes una estimación de que vas a ingresar menos y puedes hacer un ERTE y puedes mandar a la gente a la calle, y eso también te lo cubre lo público. Entonces hay una parte que se ha normalizado de no os preocupéis, que aquí venimos a salvaros, y claro, eso es dinero público, ¿no? Habría que, si oye, genial que no despidan a la gente, pero bueno, habría que indagar un poco en el tema de que el gasto público vaya a ayudar a estas empresas, que muchas de ellas tienen muchos beneficios, ¿no? Entonces, es como lo de la reducción de jornada. Es una reducción de jornada que la quieren financiar para que no tenga un coste a las empresas. Entonces, es como una medida de conciliación que, bueno, pues es muy debatible, ¿no? O sea, que yo no sé si quiero, a mí me deberían de preguntar si quiero que el gasto público se vaya a esa medida, ¿no? En cuanto a lo de las condiciones laborales, es que hay un ejemplo que yo, cuando me fui a Inglaterra, estuve limpiando en un hotel, y la primera pregunta que me hicieron después de, yo me lo inventé, ¿no? ¿Cuántas habitaciones limpias por hora? Yo no tenía ni idea, y dije 14, ahí como, y diciendo, pues limpio 14, claro, me había pasado. Y luego me preguntaron que si, ¿do you enjoy your job? Y entonces yo iba con una compañera y dijo, mira, nosotros nos enjoyamos de otra forma en España. ¿Sabes? Como diciendo, pero ¿cómo nos vamos a enjoyar con el trabajo? Y entonces ya se nos quedó lo de, pero ¿cómo vamos a disfrutar trabajando? Pero este señor está loco y encima limpiando, ¿sabes? O sea que evidentemente no queremos que nos mejoren las condiciones, simplemente con que cumplan la ley. Hoy ha habido dos muertes por accidente laboral. Con que cumplan la ley y cumplan con una serie de requisitos, creo que eso sería su deber, ¿no? No nuestra lucha. Nuestra lucha tendría que ser en búsqueda de reducir el trabajo, y justamente las mujeres y los hombres que están en paro de 50 años es preocupante, pero para eso sí que quiero un gasto público, o podríamos hablar de rentas básicas universales, el debate, y decir que esa gente a lo mejor no debería de trabajar ya más, ¿no? O deberíamos de debatir esos coeficientes reductores, ¿no? De algunas profesiones que siguen trabajando y trabajando. Pues eso sería un buen debate, ¿no? O, no sé, hay muchos debates de cómo hacer para que justamente la gente termine de trabajar antes, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si a lo mejor queréis comentar algo sobre esto. Estabas tú con ganas, que te diste.
Sí, paso sí. El micro, espera un segundito.
Sí.
Pues dilas, si estamos para eso.
Bueno, en cuanto a lo de la edad de jubilación, yo me he movido mucho con gente china y eso, y lo acababa de consultar mientras. Edad de jubilación en China de los hombres 60 años y para las mujeres 50 años. Y digo, no sé si esto es verdad o tal. Esto es lo típico de trabajar como un chino y tal. Conocí el otro día en una exposición a una china que rondaba los 50, 52 años, y me decía que está jubilada. En un vídeo que sigo, en un blog que sigo, veo que la abuela tiene también jubilada desde los 52 o por ahí. Entonces, digo, aquí estamos trabajando como un chino, como se dice esa expresión, pero nos jubilaremos a los 68 años, ¿eh? Que uno ya se plantea si de verdad es que uno va a poder disfrutar de esos añitos después, ¿no? Porque luego aparte tengo la sensación de que, claro, nos educan nos educaron con el estudio para ser algo en la vida. Pues, primero soy una persona. Vale. Y luego para trabajar para un tercero. Pero llega un momento donde dices, ostras, a los 50 ya te despiden. Y sí que lo del que decías al principio de la relación, cómo relacionamos nuestra, cómo va con nuestra autoestima un poco, el relacionarse con el trabajo, te preguntan qué eres, ¿no? Eso para empezar. Y bueno, eso, me vienen muchas cosas, porque, no sé, es que luego aparte es hacia dónde vamos, ¿no? El tema de lo de la que sea tan barato el despido, es cierto que lo están, ahora sí que me viene la pregunta, es cierto que lo están intentando cambiar, algo había leído, y eso está fomentando que haya despidos ahora en masa.
Y ya he terminado. Que si no, al final.
Pues yo no sé lo que está. O sea, yo lo mismo que sabes tú y que sabemos todas, ¿no? Que públicamente se ha dicho que se va a hacer una nueva reforma y que se va a cambiar el coste del despido. Además del coste del despido, también serían los motivos para un ERE, ¿no? Que son las causas económicas, productivas y organizativas que se aprobaron en 2012, que con tener una estimación de que vas a ingresar menos en los próximos trimestres, no perder ni tener pérdida, puedes despedir a más del 10% de la plantilla. Entonces, hay muchos elementos que yo no sé hasta dónde quieren llegar. Yo creo que en un estado de consenso como en el que se marca actualmente el Ministerio de Trabajo, no sé muy bien hasta dónde llegan, pero sí, las intenciones es lo que han dicho. Y lo de los despidos es que realmente son despidos de gente que está en contrato de prácticas o que han terminado su contrato y ya no se lo renuevan. Entonces no se está viendo, o sea, se está viendo al revés, que hay una especie de contratación, pero una contratación muy precarizada en fórmulas contractuales que están lejos de esa seguridad o esa estabilidad, ¿no? Entonces, no sé, pero sí que hay, claro, es que el fijo discontinuo no se le despide, sino que ya no se le llama. Entonces, claro, no sabemos exactamente cuánta gente está siendo despedida, porque realmente al fijo discontinuo que ha trabajado en Semana Santa no se considera que está despedido, sino que, bueno, que está fijo discontinuo, que... No.
Espera un segundito que te doy el micro.
A ver, yo me planteaba esa pregunta porque, por ejemplo, en la última empresa donde yo he estado, hemos sido despedidos como mínimo 4 personas en diferentes provincias que tiene la tienda, tiene esta empresa, tienda en diferentes provincias en España. Y hemos sido despedidas 4 personas con contrato indefinido, de manera improcedente, porque es declarado improcedente. Y digo, no sé yo si esto coincide con el que, digo, no sé si se han agitado las aguas, con el que han llevado ya, no sé si a Bruselas, ya la propuesta de que ya el despido aquí sea excesivamente barato y como lo van a subir, el empresario de turno dice antes de que lo suban, ya he necesitado para inauguraciones de tiendas nuevas al personal que voy a despedir, ya no lo necesito, ya se ha estabilizado la situación, ya no lo necesito. A ver, en situaciones de esas concretas, ¿no? Y digo, no sé si es por esto de que se han agitado las aguas y ya, claro, te quedas perjudicado diciendo, pues ya lo que, donde veía estabilidad, cero patatero, ya lo que decís, el indefinido no te garantiza nada. Entonces, bueno.
Quería preguntar si en los casos de los fijos discontinuos no se consideran despidos porque simplemente no le vuelves a llamar, pero entonces se pierden las indemnizaciones por despido. Claro, entonces eso se queda ahí en un limbo.
Pero no.
Claro, igual que pasa que cuando te llaman y tú no aceptas el trabajo porque a lo mejor estás en otro sitio, también no hay indemnización por despido, es decir, que es un abaratamiento de los despidos de las indemnizaciones.
Claro, hay un problema que es que los fijos discontinuos, por ejemplo, empiezan a trabajar en otro trabajo en su periodo que están inactivos y si les llaman, a trabajar y dicen que no, a lo mejor pueden acabar con su contrato porque deciden que ya no tienen ese fijo discontinuo, pero ha sido porque él se ha negado a trabajar, por lo tanto no le han despedido, sino que el trabajador, otra la trabajadora, ha dicho, estoy en otro trabajo. Y entonces ya tienen motivos para decir, vale, pues ya no contamos contigo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, a nivel jurídico, yo no soy abogada, no lo sé, seguramente que haya algo por ahí, pero sí que es verdad que es lo que estamos notando, que es que las estadísticas parece que están como, no maquilladas de trucadas, sino que no sirven para mostrar la realidad. Una persona fija discontinua está despedida al terminar la Semana Santa y debería de contarse como un despido, aunque le vuelvan a contratar en agosto, pero está despedida. Entonces habría que tenerlo en cuenta. Claro, esas personas no cuentan como paradas, están fijas, inactivas en ese momento. O sea, hay ahí como algo que se nos está escapando y por eso reivindicamos ese cambio de a la hora de hacer las encuestas y las estadísticas.
Es que eso, no solo porque yo que he trabajado siempre en el tercer sector, han pasado de obra y servicio a fijos discontinuos, pero una cosa que están perdiendo es la indemnización. Porque por obra y servicio sí tenían derecho a una indemnización, que quiera que no, es un dinerito que te llevas al final del proyecto, pero con los fijos discontinuos no. Y claro, si tardan 3 meses en volver a contratarte, tú con suerte ya has encontrado otro trabajo. Entonces,
claro, sí que tienen en cuenta la antigüedad.
Sí.
Pero
sí. No, lo prefiero, o sea, en general el sector lo prefiere, prefiere los fijos discontinuos que el sí, pero es una pérdida de derecho también.
Yo con respecto a esto que has dicho de, bueno, todo lo de la reforma tal, que al final, al no haber temporales, realmente el indefinido no tiene como ningún tipo de garantía de absolutamente nada, como que conecta mucho con la situación que estoy viviendo yo ahora, que, bueno, llevo 2-3 años currando en una editorial, editorial, sí. Que ha vivido hace un mes un ERE, bueno, es SGM, tampoco voy a mentir, y básicamente, o sea, como lo que más se ha repetido ha sido el hecho de que, o sea, hicieron un engordamiento de plantilla por el hecho de que con la reforma educativa tenían que sacar nuevos libros, entonces engordaron todas las áreas para sacar libros a mansalva. Y entonces, claro, no poder hacer contratos temporales, solo en plan que llegaba pues, el año, creo que es, y ya tenía que hacer indefinidos, en todo momento estaba en boca de todo el mundo que en cuanto acabara el proyecto, toda esa gente que había entrado para el proyecto se iba a casa. Entonces, claro, es como ese espejismo de decir, vale, tengo una estabilidad, pero en el momento que a eso es de la gana, me voy a casa porque sí y ya está. Entonces se ha visto especialmente cuando hemos tenido el ERE porque no se han conseguido los objetivos que ellos estaban esperando y según ellos han tenido pérdidas, cuando claramente viendo las causas se ha visto que pérdidas no ha habido, que simplemente no se han llegado a los objetivos millonarios que ellos esperaban. Pues el 30% de la plantilla que ellos planteaban echar, al final se ha podido reducir un poquito gracias a un poco de lucha de los trabajadores, pero pues prácticamente el 90% de la gente afectada ha sido pues personas que habían contratado hacía un año, que eran todos pues técnicos, curritos, que les ha costado nada y menos echarlos, y bueno, pues un poco eso como esta pequeña, que no sé si es mentira o es un espejismo que es, de que están como mejorándose las condiciones cuando en realidad ahora mismo ser un contrato indefinido no te, al menos en mi sector, no te garantiza absolutamente nada. Entonces, pues eso, especialmente también, como se ha notado como en el sector joven especialmente, que te lo pintaban como un, ay, estamos contratando a muchísima gente, tal cual, pero sabemos que en un año o dos, aunque se consigan los objetivos, a toda esta gente no la podemos mantener, entonces la vamos a echar. Entonces, nada, un proceso.
Sí,
Yo es que lo que veo es que a raíz, o sea, en los últimos años, pues especialmente a raíz de la pandemia, se han normalizado, institucionalizado cada vez más las medidas de flexibilidad, tanto interna, de ajuste de intensidades de trabajo y tal, como externa, ¿no? Se ha dado como una, no sé, hay como una facilidad por parte del capital, que ya lo decimos en ese artículo, ¿no? Que el capital ante una reforma laboral no se va a quedar así, decir, ok, sino que va a decir, ¿por dónde puedo salir? ¿No? O sea, eso es evidente. Por eso estamos todo el rato como viendo a ver por dónde va a venir, porque no nos cuadra el sentimiento que he generalizado de la gente que estás al lado y dices, pues estamos todos y estamos todas en una situación de angustia, de ves la gente que te rodea que está en una situación de inseguridad, inestabilidad, o sea, todo, y por supuesto de insuficiencia de ingresos, y vemos que al mismo tiempo se está celebrando continuamente, mes a mes, los buenos datos, y dices, aquí hay algo que no nos cuadra, ¿no? Entonces sí que vemos que, por un lado, además en el sindicato nos llegan muchos casos como el tuyo, las empresas justifican que tienen que adaptar la mano de obra a las necesidades de la demanda, y eso lo dejan claro, y además tienen todo a su favor, tanto la legislación como los jueces, etcétera. Una de las cosas que vemos fundamental es que la falta de información por parte de los trabajadores, o la falta de organización y de organización y de información, no te permite anticiparte y organizarte y luchar, pero sí que sabemos que en los casos que sí que están organizadas, por ejemplo, ahora han estado 16 días las compañeras, unas mujeres de Sevilla, del Ayuntamiento de Sevilla, de Trabajo Social, creo que eran, en huelga indefinida, le han hecho un jaque al Ayuntamiento de Sevilla y las han vuelto, les han dado todo lo que pedían, ahora con unas condicionantes y tal, pero vemos que solo la forma del conflicto es lo que permite que se echen atrás, porque si no tienen una especie de arrasan y luego de repente dices, pero ¿cómo que tenéis pérdidas? Y luego ya, no, no son pérdidas, es que no hemos llegado a los objetivos, o es que el grupo no va bien, ya, pero este centro va bien, o sea, nos encontramos con, tienen mucha facilidad para tanto hacer ingeniería, digamos, contable, tienen la ley de su mano, pues no sé, tienen una cantidad de herramientas que pueden utilizar, que están utilizando y que podríamos revertirlas si estuviéramos más organizados, pero al mismo tiempo todo esto se conjuga con individualización, fragmentación, debilitamiento, la persona que acaba de entrar no está ni siquiera afiliada, o sea, no conoce a sus compañeras, ¿no? Entonces esa la precariedad al final lo que hace es, tengo que sobrevivir yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a militar? ¿No? O sea, decían las compañeras del telemarketing, es que no podemos pedirles más a las compañeras porque es que no pueden militar, es que no llegan a final de mes, se tienen que ir a cuidar a sus hijos, tal, ¿no? Entonces al final esto es lo que hace, es como una suma de todo que hace que todo vaya, se les brinde en bandeja. Entonces, bueno, yo desde la posición, yo lo que veo desde la posición sindical es que la única forma es la organización, ¿no? Por parte de las trabajadoras. No, pero es que si no te oyen.
No es...
Bueno, mira, es que yo trabajo en correos hace mucho tiempo y entonces lo que estoy viendo es que los que estamos fijos trabajamos el doble y los contratos, los pocos contratos que están entrando son de 4 horas y de 2 días, cinco días, o sea, muy mal. A un estado, como dices tú, y el sueldo es, pues, no sé lo que se considera buen sueldo, o sea, no sé. Bueno, eso es lo que quería comentar. Bueno, sobrevivir.
No. Había pedido la palabra a Sandra, así que adelante desde casa.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la charla. Me venía también que lo poco que se habla también, ¿no?, de la conexión con la culpa por sentirte eternamente precaria, ¿no? Como también afecta a la salud mental. Y esta cosa también a veces de pensar que a pese a todo el agotamiento, pese a toda la frustración, ¿no? Que no importa cuánta formación tengas, no importa cuántos trabajos diferentes pruebes de diferentes maneras, porque, no sé, yo he probado 40.000 cosas, ¿no? Esta cosa siempre de sentir que no lo consigues, que es culpa tuya, que hay algo que estás haciendo mal y que al mismo tiempo no tienes la energía luego tampoco para ser la persona más sociable del mundo, ni la pasta para hacerlo tampoco, evidentemente. No, me venía mucho esto, el peso de la culpa y de la salud mental y lo poco que se habla de esto, de cómo nos afecta, ¿no? Y también de cómo se genera una, como una especie, ¿no? La culpa y la vergüenza, cómo actúa también para que nos dificulte compartirlo con las personas de nuestro alrededor, ¿no? Que tienes que tener mucha confianza para al final también poder mostrarte de una manera tan vulnerable y decir, pues, es que no llego, es que lo intento y no me cuesta, ¿no? Como, no sé, me venía mucho eso, simplemente quería compartir.
Sí, de hecho, una de las cosas que también venimos trabajando es el tema de las bajas laborales por salud mental, ¿no? Bueno, lo tienen denominado así. Y realmente ese sentimiento de culpa nos lleva arrastrando a todas y a todos, ¿no? En estos trabajos. Y yo creo que se habla poco. Este sentimiento de culpa también te hace que no te relaciones socialmente, porque primero es que no tienes tiempo y luego tienes ahí una culpabilidad de tengo que salir de aquí y tal, no quiero organizarme aquí porque lo que quiero es salir de aquí. Entonces también es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero sí que lo que vemos es que lo que has dicho la compañera de correos en cuanto a la intensificación de trabajo, la salud laboral ha empeorado muchísimo. Los que trabajan mucho. Los que no tienen trabajo y tienen a tiempo parcial trabajan poco y no llegan para vivir. Los ritmos cada vez van más. Yo que estoy analizando la industria automotriz, el otro día en una de las entrevistas nos dijeron explícitamente que iban a aumentar el ritmo en 4 segundos la cadena, que me parece una barbaridad, porque un movimiento repetitivo, o sea, a nivel ergonómico, eso genera un montón de lesiones y aumentar, porque claro, habían mejorado la maquinaria, el coche eléctrico implica menos montaje y que iban a aumentar la velocidad, así dándole como a una ruedecita, iban a aumentar la velocidad de la cadena en 4 segundos. Claro, yo decía, eso es una locura. Y me decía, tampoco es tanto. Y yo decía, bueno, si no es tanto, pues no lo aumentes. Decía, ya, pero es que tenemos que llegar a los 1.200 coches diarios. Y yo decía, ya, pero es que a lo mejor te quitas a 1.200 personas por el camino, ¿sabes? O sea, todos con epicondilitis, con lesiones en los hombros. Entonces, a lo mejor no hacen falta, ¿no? O sea, o lo de trabajar, por ejemplo, los sábados y los domingos en empresas que no hay, o sea, a lo mejor en unos servicios sí que es necesario que esté abierto un hospital, es necesario que esté abierto algo en relación a un servicio concreto, pero hay un tema de la producción que nos replanteamos en la pandemia, que parecía que estábamos todos asumiendo que otra era ha llegado y que en menos de un mes se acabó la mentalidad de ir hacia un proceso de menos producción y tal, ¿no? Y los propios trabajadores y trabajadoras no lo ven, ¿no? No se dan cuenta, simplemente están metidos en una especie de burbuja, de espiral que no pueden salir y que eso te da lugar a una serie de enfermedades laborales, físicas, psíquicas, que es muy difícil salir, ¿no? Entonces, al mismo tiempo te perjudicas a ti misma, no puedes organizarte, no puedes organizar a nivel colectivo y no puedes llegar al conflicto, ¿no? Entonces hay muchos trabajos que cuanto más precarias y peor es la situación, dices, bueno, pues ya se organizarán, y dices, no, es que en esa situación no se pueden organizar porque cambian de turnos, no se conocen, es muy difícil, ¿no? Entonces ves una situación muy complicada, ¿no? Para esto. Aún así sigo pensando que bueno, que es importante la organización dentro de los centros de trabajo, es que si no lo veo muy complicado.
Y que sí se ha hecho aposta en una cierta medida lo de separar.
Bueno, es una tendencia que está estudiadísima. Sí, pero cada vez es más y también, o sea, todo va en función de una estrategia de rentabilidad de las empresas. Ganan más externalizando servicios, etcétera, pero al mismo tiempo también les viene de lujo porque antes todo se producía en una misma fábrica o incluso tenías algunas fuera que te estaban nutriendo, ¿no? Actualmente con las cadenas globales de producción puedes producir un coche o un avión o lo que sea en 100 y pico países, no sé, o sea, unos 100 y pico, pero sí que puedes dotarte de materiales y partes y componentes de muchos países de todo el mundo. Dentro de una misma fábrica hay gente con petos de distintos colores, por lo tanto sus condiciones y las tuyas son distintas, no te puedes organizar. Claro, entra dentro de una estrategia empresarial. Está bien, es su estrategia, estamos en un sistema capitalista, aquí la rivalidad entre compañeros es muy terrible, está hecho como, es como un sistema perfecto, ¿sabes? Bueno, y cuando ponen los objetivos en las pizarras, ¿no? Yo solo he visto en las fábricas y dices, y pone quién ha llegado tarde, qué grupo de la cadena no ha llegado en una de las fábricas, bueno, la SEAT. Si no se llegaba al ritmo de esa parte de la cadena, empezaba a sonar una música y era algo horrible porque sonaban músicas por todo. Claro, eso sí, la empresa te dejaba decidir qué tema querías que sonase, pero claro, ese tema significaba que te iban a meter caña porque no estabas llegando al ritmo y eso no para. Entonces unos era CDC, otros música clásica, pero todo sonaba que era horrible, ¿no? Entonces claro, te ponen competencia con, a ti te viene el coche ya mal y tú, oye, que tú no has puesto la pieza esa, ¿sabes? O sea, es la competencia entre trabajadores, entre los que llevan un peto y los que están externalizados que llevan otro peto. Entonces, claro, se ha cambiado una estrategia de organización productiva a una estrategia que es como, que viene como en caja. Claro, claro. Claro, o lo de el trabajador del mes, que es muy yankee y tal, pues ya se hace en las fábricas de logística, ¿no? Es bastante... No, claro.
Tienes que competir con tus compañeras para llegar a contra ellas, para llegar a la entrada del mes. Es que luego tú, de toda la plusvalía que generas, es que no es
nada. Nada, no te la van a repartir. No. De hecho, el coche que produces seguramente que ni te lo puedas comprar. O sea...
Una empresa quiere cambiar de agencia de publicidad, pues saca su marca concurso y se presenta a una serie de agencias. Concursos de a lo mejor 2 semanas trabajando hasta las 3 de la mañana en la oficina, fines de semana incluidos. Y...
Os voy a dejar el micro porque estamos hablando de cosas sin. Y no pasa nada.
Eso decía, en plan hacer concursos que duran 2 semanas de trabajo intensivo, de salir de la agencia a las 3 de la mañana y trabajar incluso también los fines de semana y después ver, porque obviamente después del proyecto está en una presentación, tú tienes acceso a esa presentación y de ver al final el budget y lo que pide la agencia a esta empresa y decir, yo no cobro eso. O sea, en plan, al lado de tu puesto de trabajo, pues yo qué sé, no sé cuántos miles de euros que tú dices. Es que yo eso no lo veo. O sea, no sé a qué otra redactora va a ir ese dinero, porque para mí no es. Y de a lo mejor ganar esos concursos y concursos millonarios y no ver nada. O sea, pero por nada no me refiero ya a ese importe, sino también a las horas extra que has trabajado. O los fines de semana, o bueno, todo lo que has trabajado.
De lo que nos estamos encontrando en las cosas es que en este periodo de inflación los salarios han subido, porque bueno, el salario mínimo ha subido, no todos van acompañados de eso. De hecho, la mayoría de los salarios no todos están por convenio, no todos los de salario por convenio han subido, por lo tanto ha habido una pérdida de poder adquisitivo muy importante en los últimos años, pero que ya veníamos con un proceso de evaluación salarial que entre el 2010 y 2020 se perdió aproximadamente un 10% del salario real, ¿no? O sea, lo que realmente percibimos de nuestro poder adquisitivo, ¿no? Más el periodo inflacionario, que hay empresas que bien, pero ninguna ha subido al nivel de inflación del 8% que hubo un año, ¿no? De promedio en un año. Ahora estamos en torno al 3 y pico. No están subiendo los salarios a ese nivel, ¿no? Pero al mismo tiempo nos encontramos con que este mes ya sale las estadísticas del Banco de España de los márgenes de beneficios. En las últimas batieron récord. Entonces, ahí, bueno, es lo que dices tú, dices, o sea, yo estoy aquí cobrando una miseria, me estoy aquí partiendo aquí para trabajar, para ganarme un ingreso, y cuando de repente veo lo que tú ganas, ¿de dónde? O sea, me lo estás extrayendo, me lo estás, ¿no? Claro, el tema, el síntoma de la empresa es tuya, ¿no? Que parece que, no sé, que parece sí, que se te va en ello, en plan, claro, ese es el problema. Es que se ha configurado todo de una forma que es la familia, ¿no? De la empresa, y eso es perjudicial. Claro. Entonces, bueno, pues eso ahí se queda la familia.
No sé, ¿alguna cuestión más que tengamos por ahí? Y no sé si quienes quedéis por casa, que ya hay gente que se ha marchado. Y si no, bueno, pues lo podemos dejar aquí.
Sí.
Yo creo que ha estado muy bien. Y bueno, como os decía, ya el próximo día será el paseo. O sea, que ahora hemos empezado por definir qué es la precariedad y luego vamos a ir para atrás y en el tiempo y ir avanzando. O sea, es importante ir para atrás, o lo que veíamos con el paseo este de la mala vida, que será la mala vida en Madrid, pero bueno, que es exportable a muchos otros lugares, es precisamente, bueno, como intentar volver a los inicios del trabajo asalariado y bueno, pues formas de vida alternativa, de exclusión y autoexclusión, como decía al principio, y además lo hacemos con José, que es profesor de historia moderna, con lo cual vamos a arrancar con, bueno, pues los siglos XVII, XVIII, XIX, que yo creo que va a dar una perspectiva bastante interesante. Lo que haremos con estos dos paseos, porque nuestra idea era cubrir todas las plazas, más o menos pensamos que en un paseo podemos estar entre 12 y 15 personas, no más, porque si no ya ni nos entendemos ni nada. Viendo que en presencial vamos a estar a lo mejor 6, 8 y otros 10, 15 online, lo que haré es mandaros un mensajito para que me confirméis quién va a venir, para que, bueno, también José lleva preparándolo, porque preparar un paseo ya tiene, si preparar una charla ya tiene mandanga, ya hacer una charla y luego un paseo ya tiene también su tela. Os mandaremos un mensajito para que nos confirméis quiénes vais a venir. Y luego también deciros que si ese día queréis invitar a alguien, pues preferimos que sea alguien de los que está apuntado al curso que no alguien que pueda apuntarse, porque pensábamos de, bueno, pues si faltan 3 o 4 plazas, pues si hay alguien que está interesado, que pensáis que le puede interesar, pues nos lo decís y decís, oye, vamos a ser 2 o vamos a ser 3, y ya con eso componemos el grupo de 12 o 15 y como os decía, haremos aquí 30 a 35 minutos y luego una hora más o menos de paseo por el centro, una hora o... Lo mismo se nos va de las manos y es algo más, pero bueno, que es un poco la intención. Y también os mandaremos un texto de José ya la semana que viene, después de que pasen todas las páginas que os hemos mandado, que son un montón. Luego ya os organizaréis las que podéis o queréis leer o no. Un texto sobre huelgas y luchas laborales en la edad moderna, que está bastante interesante con respecto a la, bueno, pues a la lucha laboral en el momento prefábrica, más en el momento taller, ¿no? Por decirlo así. Así que nada, muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todas por estar por aquí, y nos vemos ya la semana que viene.
Muchas